Cope Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este jueves 22 de septiembre, día en el que comienza el otoño. A partir de este mediodía damos la bienvenida oficial a la estación otoñal. A ver lo que nos depara. Enseguida te vamos a recordar lo que el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, Marcelino Núñez, dijo en este programa. En medio día COPE Extremadura, que estará acompañándote hasta la una y media a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet y así llevarnos a cualquier rincón del mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas, en Twitter apunta arroba COPE Extremadura y también COPE Extremadura en Facebook. Queremos, como siempre te pedimos, ver desde dónde nos escuchas, compartir tus quejas, sugerencias, tus dudas a través de nuestras redes sociales. Intentamos dar información puntual de lo que sucede en cada rincón de nuestra comunidad autónoma. Pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Lamentamos el fallecimiento esta pasada madrugada del sacerdote don José Antonio Fuentes Caballero, que ostentó los cargos de deán y vicario general en la diócesis de Coria Cáceres. Fabián Vázquez.
La capilla ardiente está instalada en la concatedral de Santa María de Cáceres, estará durante todo el día y el funeral será a las 9 de la noche en la misma concatedral. Mañana viernes oficiará una misa en su memoria, también en esta misma concatedral, oficiada por el obispo de la diócesis de Coria Cáceres, Francisco Cerro.
El Partido Popular advierte a Fernández Vara que los plazos para la negociación de los presupuestos no los pone un gobierno en minoría.
Es la respuesta de Monago hace unos minutos ante el documento de la Junta de más de 10.000 folios con el grado de ejecución del presupuesto de este año y que los grupos de la oposición deben contestar antes de mañana. Monago dice que es imposible analizar 10.000 folios en 4 días y que Vara, estando en minoría, no puede poner los plazos.
La Junta va a invertir 12 millones de euros para fomentar el regadío de montaña en el norte de Cáceres.
Es lo que le ha trasladado la consejera de Medio Rural, Begoña García Bernal, a los regantes y los agricultores de los valles del Jerte, Lambroz y La Vera. La consejera ha señalado que durante un tiempo el gobierno ha evaluado carencias y posibilidades que ofrece la zona norte de la región.
A las 3 menos 10 actualizamos toda la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112 de Extremadura y está Antonio Rivera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Antonio, ¿algún incidente relevante que haya atendido el 112 en la región?
Pues sí, a primera hora de la mañana se atendía un accidente de tráfico en la Nacional 432 con población de referencia Zafra, con 2 heridos, grave uno y menos grave otro. Una de las personas estaba atrapada, con lo que ha sido necesaria la intervención de bomberos junto a unidad medicalizada de Zafra y también el PAS de Zafra, una ambulancia convencional, la Guardia Civil y equipos de emergencias en carretera. Y también sobre un poco más tarde, sobre las 9 de la mañana, en Don Benito también ha habido un accidente de tráfico en el que han resultado, bueno, había una madre con sus 2 niños, que en principio, bueno, no son heridos de gravedad, están los 2 en estado leve, y la madre ha sido, bueno, ha resultado ilesa en la colisión, pero ha habido que activar la unidad medicalizada, la policía local y también una ambulancia convencional y el centro de salud allí de Don Benito.
En este accidente de Don Benito, Antonio, ¿han sido trasladados los menores al hospital?
Uno a un centro de salud y posteriormente al hospital para valoración posterior y descartar cualquier otro tipo de lesión y otro sí se lo ha llevado la unidad medicalizada al hospital también por el mismo motivo. Uno leve y otro sería de una gravedad también moderada o menos grave, como son. Solemos decir.
Bueno, pues esperemos.
De 4 años y 14 meses.
De 4 años y 14 meses, madre mía. Bueno, pues esperemos su pronta recuperación de estos 2 menores que han sufrido un accidente de tráfico esta mañana en Don Benito. ¿Algún incidente más, Antonio?
Pues nada más, relevante.
Vale. Como siempre, gracias al 112. Un abrazo, Antonio. Gracias. Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos una jornada similar a la de ayer, pero ya que llega el otoño. Este mediodía, oficialmente, tuvimos al delegado de la AEMET en Extremadura, Marcelino Núñez, que nos avanzó en previsión, ¿qué es lo que nos depara el tiempo para esta estación del año?
En Extremadura, concretamente, tenemos un cuarto trimestre cálido, con temperaturas por encima de lo normal, siguiendo la tendencia un poco del verano y de septiembre, y normal en cuanto a precipitaciones, que siempre es una buena noticia, porque en Extremadura el otoño es la estación clave en cuanto a lluvia, ¿no?
11 minutos, escuchas Mediodía COPE en Extremadura, contándote lo que sucede hoy en nuestra región. Vamos a hacer una primera parada en Badajoz, porque ya está casi todo listo para que este fin de semana se celebre Almosasa, con un montón de actividades. Por cierto, me han pasado por aquí una caseta que va a haber en Almosasa, de la Hermandad de la Soledad, que yo estoy por irme ya, porque tienen pinchitos montados, panceta, de todo tipo de bebida, 23, 24 y 25 de septiembre en la Plaza de San José, y todos los beneficios de esta caseta de la Hermandad de la Soledad, que es tan mozárabe, se van a destinar a la obra benéfica de la hermandad y a la conservación de los enseres de la cofradía. José Luis Lorido, Badajoz está lista para vivir un año más Almosasa.
Pues aquí se está preparando. Buenas tardes, Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se está preparando todo para que mañana arranque la parte más lúdica, porque como venimos repitiendo, durante toda la semana se están celebrando las distintas conferencias, exposiciones relacionadas con el pasado árabe de esta ciudad, y mañana ya será el momento de poner la parte más lúdica con el mercado árabe, los campamentos guerreros y también, por supuesto, esa parte que decías, la Almosasa de las casetas. No sé bien a la caseta que te hacías referencia, no sé qué te habrá mandado eso.
Hombre, pues tú venle diciendo que me preparen un pinchito, ¿eh?
Bueno, pues precisamente ahora estábamos por aquí, cerca de la caseta de la Soledad, junto a la iglesia de las Adoratrices. Y se ha dado una vueltecita la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo, que está revisando cómo va todo. ¿Cómo va todo, Paloma?
Muy buenas tardes. Pues va todo muy bien, con lo previsto. Está prácticamente todo montado y ultimando detalles.
Mañana a las 11 de la mañana da comienzo todo, ¿no?
Sí, ya queda muy poquita hora, así que a las 11 pues habrá una inauguración llena también de sorpresas.
Bueno, no más de ver alguna...
No, bueno,
habrá pasacalles.
Habrá pasacalles. Me imagino que también habrá, como tiene que venir, me imagino que la serpiente vendrá.
Ay, la serpiente.
Habrá bailarina, pero siempre intentamos que haya alguna sorpresa y se está ultimando ya todo.
Bueno, pues no te molestamos más porque ya decimos que estamos con la última hora, montando casetas, levantando toldos, levantando jaimas. Todo en la Plaza Alta y esa plaza de San José de Badajoz.
Qué ganas de vivir este fin de semana Almosasa, una de las fiestas más recomendables de cuantas se celebran en nuestra región, que va a llenar a la capital pacense ya no solamente de una recreación histórica, sino también de muchas actividades, de parte de ocio y lúdico para vivir un fin de semana diferente. José Luis, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Y nos vamos al Mérida Palace, al Hotel Ilunio Mérida Palace de la capital extremeña, porque allí hace tan solo unos minutos se ha presentado el balance oficial de la primera edición del Stone and Music Festival. Un balance que, según los datos que nos pasan desde la organización, es más que positivo, puesto que son más de 39.000 los espectadores que han acudido en los 7 conciertos. Y Celia Lafuente, buenas tardes.
¿Qué tal?
Además, están ya preparando la segunda edición del Stone.
Hombre, yo estoy deseando conocer el cartel. Tengo aquí a mi lado a Carlos Lobo, a su promotor, y yo estoy intentando a ver si le son saco, a ver quién vamos a tener el año que viene por aquí por Mérida, en este festival que ha revolucionado Mérida, ha revolucionado Extremadura, y yo creo que, por supuesto, ha pasado las fronteras, porque es que a nivel nacional, internacional, ha tenido un impacto mediático impresionante. Solo aquí, en la capital extremeña, Paco, te voy a dar un dato, ha superado los 5 millones de euros de impacto económico.
Madre,
o sea, yo creo que es un dato...
5 millones de euros.
Súper positivo a tener en cuenta. Vamos a saludar a Carlos. Carlos,
hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos, vamos a hablar de la segunda edición, porque yo creo que hay muchísima gente que está pendiente de nosotros ahora mismo. Después de la repercusión mediática que han tenido los artistas por Facebook, por Twitter, aparte de los medios de comunicación, hay promotores que supongo que te estarán llamando, que querrán venir al Teatro Romano de Mérida.
Sí, bueno, siempre todos los artistas quieren llegar y tocar en un sitio emblemático como es el Teatro Romano de Mérida, y de hecho sí puedo decir que hay artistas que, bueno, que nos han dicho que contemos si hay una segunda edición, que contemos con ellos para darle bienvenida.
Qué orgullo, que los artistas quieran venir a Mérida.
disfrutar de esta ciudad y de su público, un festival, como decimos, con 4 llenos absolutos en estos 7 días, que se dice pronto, 4 llenos absolutos, y que además ha generado también 200 puestos de trabajo, de empleo directo, 100% de hoteles llenos. ¿Qué más datos tienes por ahí que podamos destacar en este momento?
Bueno, hoy sí puedo decir que hoy son todas noticias buenas, noticias favorables para la ciudad de Mérida.
Nos llega el sonido con muy malas condiciones.
Dime, Paco.
Nos llega el sonido muy mal en Celia. Tenemos que intentar acercarle el teléfono a Carlos Lobo porque el sonido llega en muy malas condiciones y no escuchamos con calidad al
director. Vale, vamos a intentar acercarle el teléfono. Te lo voy a pasar.
Perfecto, mejor. Bueno, Carlos, estamos hablando un poco de las contrataciones y de lo que ha supuesto para la economía de Extremadura este festival.
Sí, hoy, como bien estaba diciendo a Celia, pues bueno, que son todo buenas noticias y todo favorable. Hemos logrado lo impensable. O sea, nosotros ahora, cuando hemos hecho la valoración de todo el festival, pues bueno, estamos hasta sorprendidos. Y te digo, yo mismo estoy sorprendido, porque llegar en 7 conciertos, congregar a 39.180 personas en la ciudad de Mérida, pues bueno, eso es para estar orgulloso. Y orgulloso de congregar ese público y congregar a las grandes estrellas que han pasado por aquí, por Mérida.
David Guetta, Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, Ricky Martin. Entiendo que ahora con este éxito serán muchos, incluso los artistas que se postularán y querrán venir a Mérida a la siguiente edición.
Sí, bueno, los artistas valorarán sus giras como lo hacen siempre, y nosotros pues estaremos ahí a la cabeza para decirle: oye, tenéis que quedar una fecha para Extremadura, una fecha para el Stone, una fecha en global para todo lo que es el festival. Y nosotros, pues bueno, lo que sí tenemos claro, que tenemos que seguir con el nivel que de este año, o incluso llegar a superarlo. Sé que está toda la expectación es: habrá una segunda edición. Y Celia me está preguntando aquí: bueno, dime algo, me está intentando sonsacar. Digo, primero tendremos que juntarnos con todas las partes pertinentes, como bien he dicho en rueda de prensa, pero dice: dime algún artista. Yo lo dije y lo digo, que lógicamente si hubiera que traer algún artista, sí traería a la Orquesta de Extremadura haciendo algún sinfónico. Es lo único que puedo decir.
Bueno, pues estaremos pendientes de esas reuniones y de si finalmente se presentará parte del cartel del próximo año antes de que termine este. Carlos, felicidades. Ampliaremos esta información en nuestros servicios informativos. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Y el domingo Cáceres vive el Día de la Bicicleta. Bueno, no es un día, es una fiesta, porque miles de personas, sobre todo familias, disfrutan de este deporte, de esta práctica deportiva, y además también aprovechan para vivir una jornada lúdica, porque no solamente es un paseo en bici, sino que hay sorteos, habrá música, sorpresas. José Enrique Pardo es el director del grupo COPE, y creo, José Enrique, que ya habíamos superado las 4.000 inscripciones. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Pues sí, va todo a viento en popa, la verdad. Muchísimas inscripciones, muchísimo ambiente. Y todo preparado. Precisamente estábamos ya ultimando junto al Centro Comercial Ruta de la Plata en estos momentos los premios para el sorteo que se hace al final del paseo. Recordemos, el próximo domingo. Entre otras cosas, Paco, 5 bicicletas, entradas para el concierto de Por Ellas en Madrid de Cadena 100, un fin de semana en el Cortijo Rural Los Cantos para 2 personas, una comida en un restaurante muy prestigioso y fantástico de Cáceres, y otras cosas. Realmente va a ser un día fantástico, como siempre, en Cáceres, de sol y al mismo tiempo de diversión.
¿Todavía estoy a tiempo para apuntarme?
Sí, se puede conseguir el dorsal tanto en las tiendas colaboradoras de Cáceres, que las personas de Cáceres las conocen de otros años, y este año como novedad también a través de internet en el portal, en la página web www.eldiadelabicicleta.com. Además, entre todos los que se inscriban por la página web y consiguen el dorsal, se va a sortear también 2 entradas para el concierto de Por Ellas de Cadena 100 en Madrid.
Bueno, qué bueno. Un concierto que ha agotado ya localidades, por cierto.
Ya no hay entradas, no se pueden comprar, tan solo se pueden conseguir, entre otras cosas, en este sorteo del Día de la Bicicleta.
Eldiadelabicicleta.com, extremeños, el domingo tenemos una cita con esta fiesta de la bicicleta. Gracias, José Enrique.
Un abrazo.
Y nos vamos a Cáceres, precisamente porque en los estudios está mi compañera Miriam Rodríguez, a la que hoy envidio muchísimo. Hola, ¿qué tal, Miriam? Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Bueno, pues te envidio porque has podido entrevistar a una de las actrices más grandes del panorama teatral de este país.
Ay, sí, a mí es que me encanta Concha Velasco. Entonces, ha sido muy emocionante llamarla hoy. Me ha costado ponerme en contacto, que la he tenido que llamar un montón de veces.
Y eso,
pero lo hemos conseguido. No, porque solamente hoy concedía entrevistas. Entonces, íbamos unos detrás de otro, y entonces ahí ya la tienen en un despacho aparte y van mandando el teléfono, te dicen, pues ahora va Miriam, ahora te llama Paco, ahora te llama...
Bueno, Concha es genial, y además el trato con los medios, ella es muy cercana, es consciente de la importancia de realizar la promoción, y es que va a estar con una de sus obras más importantes, una de las obras más importantes que ha hecho en los últimos lustros, va a estar en el Gran Teatro de Cáceres.
Pues sí, porque vuelve otra vez a meterse la piel de Juana la Loca, esta vez en el Gran Teatro, y tras el lleno y el éxito que cosechó el pasado festival, en el Festival de Alcántara, el pasado mes de agosto. Y como decimos, el Gran Teatro de Cáceres ha programado hasta dos funciones, porque una se quedaba pequeña. Va a haber una a las 6:30 de la tarde y otra a las 9:30 de la noche, nos lo contaba ella misma, y nos decía que esperaba repetir el éxito que había cosechado en Alcántara. La vamos a escuchar.
Estoy encantada de volver a Cáceres y de hacer dos funciones, porque íbamos a hacer solo una a las 9:30 y hacemos otra a las 6:30. Y yo estoy encantada, me lo paso también interpretando, viviendo y sufriendo y gozando con Juana, reina de Castilla, que nada, que estoy encantada de volver.
Pues ya sabes, Paco, que en esta obra se cuenta la última confesión de este personaje, atormentado por la vida que le han dado sus familiares, y aunque la obra es un monólogo, lo cierto es que en la obra, Juana la Loca, en este caso Concha Velasco, pues repasa como en una hora y media pues los acontecimientos más importantes de su vida.
Convivo con los comuneros, con mis hijos, doy a luz a los hijos en escena, digo yo, la pobre Juana, ¿no? Porque yo creo que en el último momento de la vida de cualquier persona lúcida, como lo es ella, pues recordar la vida hacia adelante, hacia atrás, recordando lo bueno, lo malo, incluso la primera noche de amor con Felipe Nervoso, que a mí me parece uno de los momentos más bonitos de la función. ¿Cómo recuerda esta anciana su primera noche de amor? Eso es maravilloso. Yo es que me lo paso tan bien.
Pues insisten que se lo pasa bien. Yo, que la he visto ya la obra, es de verdad, para no perdérsela, la recomiendo.
La verdad es que crítica y público coinciden en que es un montaje que no hay que perderse en el Gran Teatro. Miriam Rodríguez ha podido charlar con la actriz Concha Velasco. Gracias, Miriam.
Un beso, Paco, adiós.
Y nos vamos a ir, Manolo, tenemos la conexión preparada, sí, porque nos vamos a ir a una parada de autobuses urbanos en Badajoz. ¿Por qué? Porque hoy el autobús en Badajoz es gratis, y creo que mi compañera Julia Sancho ha dicho, ¡ay! Ahí que me voy yo, Julia, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, mi querido compañero Paco Vadillo. Mira, estoy ahora mismo en el centro de Badajoz, estoy pasando por las calles, está de maravilla, un sol fantástico. Estamos caminando, dando un paseíto, que es tan bueno pasear, ¿verdad? Quemamos calorías. Mira, quemamos del orden de 250-300 calorías caminando.
Son muchas.
Bajamos el colesterol y bueno, caminar es una maravilla.
Pues sí.
Bueno, vamos a ir hasta una parada de autobús, porque en Badajoz los autobuses urbanos hoy son gratis hasta las 4 de la tarde. Uy, ¿con quién me estoy encontrando yo aquí?
¿Con quién?
Muy buenas tardes, Rubén Muñoz.
Buenas tardes, Julia.
Que es el jefe de policía local de Badajoz. Y Julián Pocostal es gerente de Tubasa, de los autobuses públicos urbanos.
Buenas
¿Qué tal,
tarde.
Julián?
Muy bien.
Bueno, hoy es un día estupendo para aquellas personas que cogen el autobús habitualmente, porque no hay que pagar autobús, ¿no? Hasta las 4 de la tarde.
Hasta las 4 de la tarde, hoy tenemos jornada de puertas abiertas, que yo por eso les digo jornada de puertas abiertas, que no autobús gratuito, ¿no? Es para que la gente se conciencie un poco de qué servicio es el que tenemos, cómo son los autobuses, y después hemos, con la policía local, hemos hecho una iniciativa un poquito más allá, que es que, bueno, que si tienes un problema de movilidad, la gente nueva o la gente que ya es usuario de nuestro transporte, bueno, que se lo comunique al conductor para luego hacer una evaluación, y si tenemos que modificar algo, se va a modificar, ¿no?
Una buena iniciativa, sin lugar a dudas. Rubén Muñoz, jefe de policía local, ¿cómo somos en Badajoz conduciendo?
Bueno, en Badajoz no somos malos, ¿no? Pero es verdad que conducimos más de lo que deberíamos hacerlo. Deberíamos de usar más el transporte público, de eso se trata,
pues
¿no?
Sí.
El fomentar este tipo de medidas. Se están haciendo medidas de construcciones de carriles bus, dando más espacio al transporte público y menos a los vehículos particulares, ¿no? Para fomentar ese tipo de transporte. Transporte limpio, bicicletas. Bueno, ese es un poco el modelo de ciudad que estamos intentando conseguir.
Y además aquí en Badajoz no hay distancias y caminar es buenísimo, ¿no? En pocos minutos te pones de una punta a otra.
Yo todos los días voy andando. Vivo en Sinforiano y trabajo en calle Montesinos. Todas las mañanas.
Un paseíto.
Si madrugan, a las 6:30 de la mañana es posible que me vean andando a mi trabajo, ¿no? Badajoz es una ciudad perfecta, es plana y, bueno, está perfectamente para los peatones.
Que no queremos andar autobús urbano, Julián, que es una maravilla, ¿no?
El autobús urbano, la claro, verdad es que es una maravilla. Claro. Yo, en cambio, me voy en bicicleta por salud.
Vaya. ¿No?
Soy usuario de Viva, ¿sabes? Y voy en bicicleta a trabajar, ¿sabes?
Es que lo tenemos todo. Tenemos
un poquito más lejos, entonces cojo bicicleta, ¿sabes?
Mira, y de fondo el sonido. Tengo un autobús que se marche, el 5 que va lleno. Gracias, Paco.
Nada, vosotros, adiós a los del 5, que va lleno, ¿eh? La práctica del ayuno siempre ha estado asociada a la depuración del cuerpo y a la pérdida de peso. Pero desde hace un tiempo, la sociedad ha encontrado en el ayuno una solución para resolver problemas emocionales. Así lo dice el centro Mi Ayuno. Vamos a hablar con uno de sus coach, colaborador de este centro, Lorenzo Muriel. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, yo sin comer por la mañana, yo no soy persona, ¿eh?
No. Bueno, de esto ahí se podría hablar largo y tendido, pero sí, sí que se puede ser persona.
Se puede. ¿Por qué es bueno el ayuno, aparte de para depurar, que esto siempre se ha hecho toda la vida?
El ayuno, evidentemente, está en las religiones y es bueno, como comentas, pero también es bueno porque en el momento en el que uno y empieza a ver cómo el cuerpo tiene reservas suficientes como para poder funcionar, esto viene de una evolución natural del hombre, es decir, la especie humana donde más tiempo ha estado es en el paleolítico y allí de momento no había agricultura, por lo tanto se cazaba o se recolectaba, se comía y en ayunas, sin ingerir, pues se salía a caminar, a hacer un esfuerzo para volver a cazar y a recolectar. Por lo tanto, el cuerpo fisiológicamente tiene reservas como para poder funcionar. Además, en el momento en el que uno quita la comida como sustrato básico durante un tiempo, evidentemente, hace que emocionalmente uno pueda estar mucho más vulnerable, puede estar más... Es decir, cuando uno, por decirlo de alguna manera, es como si estuviera cansado, como si no estuviera en lucha o como si no tuviera que correr a 1000 por hora, pues cuando te sientas con amigos y tienes tiempo por delante, tu capacidad de escucha es mayor, tu capacidad de empatía es mayor... te dicen, también te entra más y le puedes dar más vueltas. Cuando vas muy rápido, eso no pasa. Por tanto, cuando uno ayuna, estas defensas se ponen en este modo más suave, por decirlo de alguna manera, y entonces todos los problemas o todas las situaciones emocionales, que igual no tenemos el tiempo de sentir o igual no tenemos la posibilidad de escuchar, pues aparecen. Y entonces es un buen momento pues para estar con uno mismo y poder establecer medidas diferentes que uno está tomando en el día a día, y desde ahí se pueden solucionar temas emocionales.
Bueno, tienen toda la información, porque no tenemos más tiempo, Lorenzo, en miayuno.es. Te lo agradecemos, que nos hayas avanzado un poco sobre las bondades del ayuno para limpiar nuestras emociones. Gracias, Lorenzo.
Perfecto. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, tengo que felicitar un día más a nuestros compañeros de A Cuerpo de Rey, ya que, recuerda, han sido galardonados con el premio Coteor Gala, denominación de origen Torta del Casar, dentro de la semana dedicada a la torta, que se va a celebrar del 3 al 9 de octubre. Ángel Juan Pacheco es el presidente del Consejo Regulador.
Nuestro acto estrella, que es el acto institucional de la Torta del Casar, que es un acto de entrega de los galardones de la denominación de origen protegida a las personas y entidades de destacada colaboración que siempre, en sus diferentes ámbitos de actuación, nos ayudan a la promoción de este producto. Y hemos decidido otorgar este año el premio al programa A Cuerpo de Rey de la Copa, dirigido y presentado por José Manuel Gordillo.
Si es que al final el trabajo tiene sus resultados, felicidades compañeros de A Cuerpo de Rey, a José Manuel Gordillo, a Carmen Gómez y a todo el equipo que hace posible que este programa sea líder en la gastronomía y en el turismo. Un apunte más, el bocadillo solidario por el Alzheimer se celebra por segundo año en Mérida, mañana viernes a las 5:30 en la Plaza de España. Varias empresas colaboran con la Asociación Alzheimer en Mérida, bocadillos que tienen un precio de 1 euro y todo lo recaudado irá destinado a esta asociación. ¡Que nos vamos, Manolo! Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado y el equipo de COPE. La cuenta atrás para el otoño comienza ya. En unos minutos comienza oficialmente el otoño. Nosotros mañana, sea otoño, verano, primavera, invierno, volvemos a la 1:05, a mediodía, COPE Extremadura.